Soy Gastón Miani y esto es Litigios Complejos. En este espacio vamos a analizar diferentes estrategias para planificar una defensa eficaz basándonos en la experiencia de casos reales. En este episodio voy a comentar un fallo reciente de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal en la causa Meseta Bath & Body, que renueva las esperanzas en cuanto a las posibilidades de éxito de los contribuyentes que son fuertemente castigados por la AFIP por haber contratado con proveedores que no cumplieron con sus obligaciones fiscales y que el fisco los categorizó como apócrifos. Uno de los reclamos más frecuentes a los que son sometidos los contribuyentes es el referido a la imputación por parte del fisco de haber utilizado las facturas apócrifas para computarse ilegítimamente un gasto en el impuesto a las ganancias y un crédito fiscal en el IVA. Sin embargo, la realidad nos indica que en la mayoría de los casos el contribuyente obró de buena fe y contrató con un proveedor de bienes o servicio que estaba habilitado para emitir facturas y que, por lo menos hasta ese momento, no estaba reputado por el fisco como un proveedor apócrifo. En numerosas causas, el fisco ha intentado justificar la impugnación de la deducción de créditos fiscales o el rechazo de los reintegros de créditos fiscales por operaciones de exportación y la deducción del gasto en el impuesto a las ganancias sobre la base de invocar que los proveedores presentaban determinadas irregularidades que le permitían presumir que tales sujetos no son los reales proveedores de la mercadería, esto es, que se trataría de operaciones simuladas y por lo tanto inexistentes. A modo de ejemplo, los indicios que el fisco sustenta para desconocer la veracidad de las operaciones concertadas con los proveedores consisten en que estos últimos no pudieron ser localizados en su domicilio fiscal o tenían un domicilio distinto al indicado en las facturas, no contestaron o no se presentaron ante los requerimientos de la AFIP, que se encuentran en quiebra o en concurso preventivo, no presentan declaraciones juradas de impuestos ni lo pagan, tienen cuentas bancarias conjuntas con contribuyentes presuntamente apócrifos o han sido incorporados en la base APOC de emisores de facturas apócrifas, tienen un patrimonio o ingresos que no guardan relación con sus acreditaciones bancarias, no poseen bienes registrables a su nombre, no han declarado empleados en relación de dependencia, no han presentado balances en la Inspección General de Justicia o no están inscriptos en ella. Digo, apoyado en estas presunciones, basadas sobre procedimientos en los cuales el contribuyente no fue parte, ¿sí?, el fisco estima que el proveedor no posee capacidad operativa, patrimonial y financiera para desarrollar sus actividades. Por ende, las operaciones de compra efectuadas a esos proveedores serían inexistentes o simuladas. En el mes de abril de este año, la Sala Segunda de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal emitió una sentencia muy auspiciosa para los contribuyentes, ya que retoma un precedente de la Corte Suprema Nacional que había quedado en el olvido. Para que se entienda mejor la importancia de este fallo, voy a hacer un pequeño resumen de cómo fue la evolución histórica de la jurisprudencia sobre este conflicto. Hasta el año 2011, fecha en la cual la Corte Suprema resolvió la causa llamada Bildown, la jurisprudencia estaba dividida respecto a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones fiscales de los proveedores. Por un lado, por ejemplo, estaba la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, la Sala Segunda, que en un fallo del año 2006 en la causa Tradigrain sostuvo que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de quien debió ingresar el impuesto no es una cuestión que le compete al contribuyente, ya que el fisco es el que tiene la función de controlar y verificar las obligaciones tributarias. Sin embargo, la misma Cámara, pero la Sala Cuarta, en el año 2007, resolvió en la causa Matarazzo Export que para que pueda reconocerse al contribuyente el crédito fiscal de IVA, este debe probar la real existencia de las compras efectuadas. En el año 2011, como ya anuncié anteriormente, La Corte Suprema sentenció en la causa Bildaun diciendo que no existe precepto alguno que subordine el reconocimiento del crédito fiscal al cumplimiento de las obligaciones sustantivas de los terceros con los que operó. Remarcó que las facultades de verificación y fiscalización son exclusivas del fisco. A partir de este fallo, creíamos, o por lo menos yo así lo pensaba, que se había terminado las discusiones sobre la responsabilidad del adquirente respecto de las obligaciones fiscales del proveedor. Sin embargo, la propia Corte, en el año 2015, resuelve en un sentido totalmente contrario a lo que dispuso en la causa Bildaun. Es así que en las causas ADM Argentina, Molinos Ríos de la Plata y Ferretti, la Corte sostuvo que el artículo 12 de la ley de IVA subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal a la circunstancia de que el hecho imponible haya sido perfeccionado respecto de los vendedores de los bienes y los actores, es decir, los adquirentes, no han logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta. Con lo cual, la Corte giró hacia la postura más dura sobre el tema, tanto es así que en el año 2021 resolvió en la causa Compañía Argentina de Granos que ni siquiera el adquirente tiene la legitimidad para solicitar la repetición de los importes retenidos sobre las operaciones impugnadas como apócrifas. Ahora bien, la Sala Segunda de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, en este fallo BZ Bath & Body, vuelve a la doctrina de la Corte Suprema en Bildaun, y por eso es importante resaltar esta sentencia. Brevemente, les voy a resumir qué es lo que pasó en esta causa. La empresa que se dedica a la venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y perfumería, fue objeto de una fiscalización de AFIP impugnando las operaciones de compra efectuada con uno de sus proveedores, que le facturó el servicio de construcción y remodelación de un local comercial. Según el fisco, este proveedor no pudo ser localizado en el domicilio fiscal ni en el legal. Además, el formato de las facturas emitidas no coincidía con el que dicho proveedor había emitido a otros contribuyentes y tampoco coincidía el tipo de servicios facturados a otros clientes. Por otro lado, todos los cheques dados en pago fueron cedidos por el proveedor a un tercero y las declaraciones juradas de IVA estaban presentadas con débitos y créditos fiscales empatados, es decir, sin impuesto a ingresar, y no poseían empleados bajo relación de dependencia. En base a esta situación, la AFIP determinó un ajuste en concepto de impuesto a las ganancias, salida no documentada hacia IVA, e impuso multa por dichos conceptos por entender que las facturas no respaldaban operaciones verídicas. El contribuyente apela al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal revocó el ajuste en el impuesto a las ganancias, considerando que la empresa contribuyó a probar que se suscribió un contrato de locación para la refacción del inmueble, que los propietarios expresaron su consentimiento para las obras de refacción y remodelación, que se transmitió el aviso de obra ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de la Ciudad de Buenos Aires. Además, señaló que la pericia contable dan cuenta de que la empresa actora, el contribuyente, realizó la compra de los materiales, contrató los servicios necesarios con destino a la reforma y también a la posterior habilitación del local comercial, y con ello efectivamente realizó las erogaciones que, en carácter de gastos necesarios, según el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, autoriza deducir. En definitiva, recordó el Tribunal Fiscal que para el impuesto a las ganancias resulta imprescindible que se cumpla el apareamiento entre ingresos y gastos, estos últimos bajo el criterio que marca el entonces artículo 80 de la Ley del Impuesto, basado en la necesariedad y pertinencia de los mismos. Por ello consideraron que los trabajos habían sido efectuados y por lo tanto el gasto era deducible. Sin embargo, el Tribunal Fiscal confirmó el ajuste en el impuesto al valor agregado y en salidas no documentadas por entender que el artículo 12 de la Ley de IVA exige que el impuesto se discrimine en la factura o documento equivalente y que quien lo facture y discrimine se encuentra en disposición legal de hacerlo. Frente a esta exigencia, según el Tribunal Fiscal, lo que se debe verificar es si el dador del crédito es el verdadero prestador de los servicios. Por el contrario, cuando el expediente llegó a la Cámara, el tribunal revocó la sentencia del tribunal fiscal y por ende también dio vuelta el ajuste que hizo AFIP, ya que consideró que el proveedor, al tiempo en que operó con la contribuyente, se encontraba inscripto en AFIP, contaba con quit, una quit válida, estaba dado de alta en los impuestos correspondientes, presentaba sus declaraciones juradas y no estaba incluido en la base APOC, y todo ello, por cierto, al margen de que posea o no posea bienes registrables o cuente con personal a cargo, y en función de ello concluyó que no corresponde trasladar la responsabilidad al contribuyente por la presunta falta de capacidad operativa del citado proveedor, ya que según surgen de las constancias que habían en la causa, en especial de la prueba pericial contable, el contribuyente obró con diligencia al momento de la celebración de las operaciones. En conclusión, este fallo, que se enrola en la doctrina que anteriormente la Corte expuso en la causa Bildown, nos marca qué deberemos tener en cuenta a la hora de trazar una estrategia de defensa. Esto es, probar que el servicio o los bienes facturados realmente existieron. Acreditar que se hicieron todos los controles que estaban en poder del contribuyente. Por ejemplo, que se consultó que el proveedor no estaba en la base de APOC, que se encuentra activo en el quit y con la inscripción de impuesto al día, que la actividad facturada coincide con la actividad de alta en AFIP, además que el pago se realizó mediante un medio bancario y que se practicaron las retenciones correspondientes. Eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Seguinos para no perderte las próximas entregas y visita mi sitio gastonbiani.com.ar para acceder a más contenido como este. Hasta el próximo episodio.